Bienvenidos a la interfaz de este 25 de julio. Yo soy Steve, arroba no sé de nudos, estoy de vuelta y hay varias cosas que platicarles. Primero comenzando con AT&T porque está ampliando su cobertura de 5G. En realidad está haciendo varios anuncios, pero les cuento primero de cobertura. Está llegando a 5 nuevas ciudades en México, eso es Morelia, Saltillo, Torreón, Hermosillo y Culiacán. Y también está ampliando las zonas de cobertura de 5G en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que fueron las tres primeras ciudades a las que llegó. También está anunciando dos nuevos paquetes de red 5G, esos son AT&T Simple Plus y AT&T Simple. El precio más bajo de renta para obtener 5G con AT&T es a partir de $489 y se incluyen ahí 4 GB de datos y las redes sociales ilimitadas. AT&T también dijo que está ampliando la lista de smartphones compatibles. Los nuevos son Xiaomi 12, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Motorola Moto G100 y Motorola Moto Edge 30. Es una buena noticia para quienes ya están con AT&T y también tienen uno de los smartphones compatibles. También lo es si a lo mejor estás con un operador móvil virtual o en Telcel y te interesa cambiarte a AT&T y sí recibir 5G, pero llega, según yo, en un momento poco afortunado, considerando que hace no mucho tiempo, hace tan solo unos días, conocimos de esta iniciativa que dice que los operadores básicamente están discriminando a usuarios al no dar 5G a prepago. La verdad es que considerando que AT&T tiene una menor cobertura de 5G de Telcel y al parecer la va a tener por mucho menos de aquí a que termine el año fácilmente, creo que esta es una muy buena oportunidad para rebasar por la derecha y quizás comenzar a ofrecer este 5G a usuarios de prepago, a menos que claro tengan una razón técnica por la cual no hacerlo, como por ejemplo la saturación de la red. Pero es algo que hasta este momento todavía no lo sabemos, porque no es que ni Telcel ni AT&T lo hayan oficializado, que esa sea la razón por la cual nos está ofreciendo a usuarios de prepago. Pero bueno, mientras nada más ocurre, AT&T de momento sigue con su meta de llegar a las 25 ciudades de todo el país con cobertura de su red 5G para finales de este año del 2022. Y en una de esas notas que parece que el apocalipsis de robótica e inteligencia artificial ya está a la vuelta de la esquina, un robot ajedrecista rompió el dedo de su rival, y su rival era ni nada más ni nada menos que un niño de 7 años. Esto pasó en Moscú, en Rusia, lo reportó The Guardian y un montón de medios internacionales más. Y antes de que empiece el pánico sobre las intenciones posibles y probables del robot, parece que más bien se trató como de una especie de accidente, considerando que la acción que realiza el robot para mover piezas, pues es una acción mecánica. E incluso, yo no sabía esto, hay una especie como de reglamento para cuando uno juega contra un robot ajedrecista de este tipo, de manera que, entre las reglas que están consideradas, un rival no debería de meter mano o acercarse al tablero cuando el robot está moviendo, porque el robot no es que esté midiendo fuerza, no es que identifique la mano del rival. Y lo que ocurrió, según el vicepresidente de la Federación Rusa de Ajedrez, es que el robot estaba tomando las piezas y en vez de esperar a que se completara el movimiento, el niño metió las manos, se acercó al tablero y entonces fue que el robot de alguna manera le rozó la mano o probablemente le aventó la mano mientras estaba realizando su movimiento mecánico y entonces fue que le rompió uno de los dedos. Ahora, por fortuna, el niño está bien, el niño también contó su versión de los hechos e incluso también pudo jugar al día siguiente con normalidad, solamente que llegó pues obviamente con el dedo enyesado todavía, ¿no? Ahora, las responsabilidades legales son las que todavía están por verse, porque los padres del niño sí están contactando a la Fiscalía de Moscú para ver qué tipo de acciones se pueden tomar en cuenta, pero bueno, sabemos que el robot normalmente no es que cuenten con sensores para reconocer elementos externos, sino que solamente tienen mapeado tal cual el tablero. Entonces, yo no sé qué tan fácil sea deslindar algún tipo de responsabilidad cuando el robot es que ni siquiera tiene el sensor. Y si es cierto que había un reglamento, pues todavía complica más la cosa. Yo creo que en el mejor de los casos esto se quedará como una especie de lección en cuanto al hardware que debería de tener un robot sin importar el tipo, si es que la manipulación, su operación, su funcionamiento va a ser de una forma tan cercana a un humano, porque vaya, es un brazo mecánico, y es un brazo mecánico que debe estar cerca del brazo de alguien más, y no solamente de alguien más, de un niño. Entonces, claramente hay alguna lección que nos podamos llevar aquí, más allá de si va a haber o no responsabilidades legales. Hablemos del email. Normalmente damos por sentado que todo el mundo sabe qué es el email, cómo funciona, cómo incluso uno puede usarlo si le roban el celular, de manera que, si se le reporta con la ayuda del email, quede totalmente inutilizado. Bueno, eso es lo que normalmente solemos pensar. Estamos retomando Shataka, la sección de Shataka Basics, con información que yo creo que es útil y vale la pena revisitar, porque cuando lanzamos este tipo de temas, ahora lanzamos un tutorial sobre qué es el email y cómo utilizarlo, nos damos cuenta de que sigue habiendo un montón de interés sobre estos temas. Tiene sentido en cuanto a que no es que necesariamente el email sea un tema que platiquemos de diario, o semanalmente, o mensualmente siquiera, y también con que cada vez hay más usuarios de smartphones y desafortunadamente, pues los robos tampoco es que vayan a la baja. Entonces, lanzamos el fin de semana un tutorial sobre el email y cómo utilizarlo, y creo que será de mucha ayuda revisitarlo, igual y no tenemos los conceptos muy frescos, pero es información que ojalá y no pase, pero llegado el día puede ser muy valiosa. Y en una de esas alianzas que casi nadie veía venir, Intel va a fabricar chipsets de MediaTek. Es un acuerdo histórico que reportó Reuters primero, agencia a la cual le confirmó directamente el presidente de Intel Foundry Services, Radir Thakur. Y básicamente lo que le está diciendo es que los primeros chipsets de MediaTek producidos por Intel van a llegar en los próximos 18 o 24 meses, es decir, año y medio o dos años, pero todavía tenemos muchísimas dudas. No sabemos en qué dispositivos se van a utilizar, no sabemos qué tipo de tecnología va a tener. Es más, ni siquiera sabemos los detalles financieros sobre el acuerdo para que Intel le produzca chipsets a MediaTek. Lo que sí es que el acuerdo por sí solo habla de este gran gigante en que se está convirtiendo MediaTek, que por cierto, no es que vaya a abandonar el negocio directamente con TSMC, que es el principal rival, sino que, dicen desde MediaTek, la estrategia siempre ha sido de fuente múltiple. Eso va entrecomillado y es la forma bonita de presentar que no es que MediaTek en este momento vaya a cortar relaciones con TSMC. No en este momento, no sabemos después. Ahora, a falta de más detalles sobre el asunto de la tecnología, cómo es que realmente y a qué tipo de gama se van a fabricar los chipsets, no es que podamos decir que se van a tratar de nuevos procesos disruptivos tecnológicos, sino que más bien va a tener sentido en cuanto a que MediaTek pueda asegurarse de que tiene la capacidad de suministro de chipsets, y ese es un punto fundamental para cualquier empresa que se dedica a esto, considerando también el par de años que acabamos de tener y cómo es que pegó en los precios y en la demanda, la escasez sí de mucho hardware, pero principalmente de procesadores. En temas más de salud, el fin de semana la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la viruela del mono como una emergencia sanitaria mundial. Y eso estuvo en titulares por todo el planeta, pero tranquilos, en este momento todavía no es una pandemia. Eso no quiere decir que hay que demeritar el nivel de alerta, porque sí dice la Organización Mundial de la Salud que es un brote con una propagación muy muy rápida, pero eso no es equivalente a pandemia. Y es natural que todo el mundo esté muy alerta con este tipo de enfermedades, sobre todo después del par de años que acabamos de tener con el COVID y todas las variantes y todas las subvariantes, pero en este momento todavía no estamos ahí. En México se han localizado un poco más de 50 casos y lo que sabemos es que la vigilancia epidemiológica es constante, es permanente y nada, hay que seguir atentos al tema y sobre todo a los nuevos casos que vayan apareciendo en el país. El fin de semana también pasó la Comic Con de San Diego y las conferencias principales. El recuento lo tenemos en el sitio, pero no está de más mencionarles The Sandman como uno de los estrenos más importantes para Netflix el próximo 5 de agosto. También vimos los nuevos trailers de Black Adam, que va a llegar el 20 de octubre a cines. También de la secuela de Shazam, que va a llegar en diciembre próximo. John Wick 4, que va a llegar en marzo del 2023. Y bueno, todo lo que tiene que ver con Marvel, que son muchísimos anuncios y por fin un poco más de claridad de hacia dónde vamos, aunque no tanta todavía. Lo que sí sabemos es que la próxima fase, la fase 5, va a iniciar el próximo año con la tercera entrega de Ant-Man. Así que por alguna razón, la fase 4 en la que estamos se va a acabar este mismo año, que por cierto lo va a hacer con la secuela de Black Panther, con Black Panther Wakanda Forever, que se va a estrenar en noviembre próximo. La fase 5 va a durar menos de dos años porque en noviembre del 24 ya vamos a conocer por fin la versión de Fantastic Four del MCU, y ya en 2025 vamos a tener no una, sino dos películas de Avengers, Avengers 5 y Avengers 6. Avengers 5, que se va a llamar The Kang Dynasty, y Avengers 6, que es Secret Wars. Así que los más conocedores tienen de qué estar emocionados ahora que ya tienen más o menos como la hoja de ruta para el icónico regreso del equipo de superhéroes de Marvel. Y así llegamos al final de la interfaz del día de hoy. Gracias amigos por escuchar, nos vemos el día de mañana.